La 1:05, aquí seguimos. Esto es Mediodía en COPE Ourense, en este jueves 6 de julio del año 2023. Una jornada que está marcada climatológicamente por el sol. Hemos amanecido con alternancia de nubes y claros, pero quedará una tarde soleada. Según la previsión de Meteo Galicia, muchas zonas de la provincia, ayer había muchas nubes en la capital de las Burgas, y los termómetros acercándose a los 30 grados. Hoy, según la previsión de Meteo Galicia, marcaremos 29, 28 en Obarco, 26 grados en Verín. Mañana soleada en Ospeares, donde estuvimos esta mañana, la cadena COPE, para trasladar la apertura de la campaña electoral en Ospeares, en el pueblo natal de Alberto Núñez Feijóo. El presidente del Partido Popular, que ha llegado sobre las 10:30 de la mañana a Ospeares, donde allí le esperaba muchísima gente, su familia, sus amigos, sus vecinos, todos con pancartas animando en este inicio de la campaña electoral a Alberto Núñez Feijóo. Abrazos, risas, humor y disfrute de Alberto Núñez Feijóo con sus vecinos, como decía él, la zona donde le conocen, donde se crió y donde saben lo que puede dar de sí. Vamos a escuchar lo que nos contaba Alberto Núñez Feijóo esta mañana en Ospeares, en el inicio de la campaña electoral, eligiendo su pueblo natal para iniciar su periplo por toda España. Recordemos que solo hoy, después de hacer su primera parada en Ospeares, ya se trasladaba a Castelldefels, a Barcelona y a Sevilla. Empezaba la campaña aquí en Ourense, en su localidad natal, en Ospeares.
Muy buenos días a todos, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por venir a mi pueblo. Muchísimas gracias a los vecinos que me acompañan hoy, como ven siendo habitual en las últimas 4 convocatorias a selecciones autonómicas. Empezamos aquí y ahora ante una campaña distinta, también para un ámbito territorial distinto, para el gobierno de España, volvemos a estar aquí. Hoy se inicia la campaña de las elecciones a la presidencia del gobierno de España, y creo que no podía haber otro sitio para comenzar que donde empezó todo para mí. Los Peares son mi principio y mis principios. Es aquí donde me crié, es aquí donde con la gente que me rodea nos enseñaron a todos los principios del trabajo, del esfuerzo, por supuesto de la humildad, y esta geografía tan escarpada, donde se hacen vendimias heroicas en la Ribeira Sacra, pues es evidente que no se regala nada, que no se regala nada ni siquiera con la orografía, que es una orografía compleja, pero es una orografía en la que la gente se ha acostumbrado a vencerla, a trabajarla. Aquí no había diferencias entre unos y otros. Aquí todos trabajábamos y todos intentábamos llegar a fin de mes, estudiar en la medida de las posibilidades, y los que podían, pues salían fuera a estudiar una vez finalizados los estudios primarios. Este es un pueblo, como ustedes saben, de 4 ayuntamientos, de 2 provincias, de 3 comarcas y de 2 diócesis. Y yo le agradezco mucho a los 4 alcaldes que están aquí, testimoniando a la complejidad administrativa del pueblo. Y por tanto es un pueblo donde es necesario el entendimiento, y por eso construimos tantos puentes, para entendernos los unos con los otros, para unir lo que los ríos habían separado, y para también transitar personas que vivíamos en distintos ayuntamientos pero en el mismo pueblo. Personas como en España, que vivimos en distintos lugares, en distintas ciudades, en distintas comunidades autónomas, pero en el mismo pueblo, que es España. Personas que tenemos acentos distintos, algunos de ellos lenguas propias, pero que hablamos la lengua común, y por tanto que vivimos en una nación muy antigua, España, una de las naciones más antiguas del mundo, junto con Francia, y que queremos seguir construyendo esa nación diversa, esa nación plural y esa nación unida. Hoy aquí ante la gente vengo a empeñar mi palabra, donde me conocen todos, donde con todos he tenido ocasión de disfrutar mi juventud, mi adolescencia, y donde todos saben de dónde vengo y en consecuencia cómo soy. Aquí no se puede engañar a nadie, aquí sabemos todos cómo hemos empezado nuestra vida, qué hemos hecho y las dificultades que hemos tenido para conseguir cada uno llegar a su destino. Por eso, aquí vuelvo a empeñar mi palabra de que, esté donde esté, a partir del 23 de julio, seguiré estando con los pies en la tierra, seguiré valorando el esfuerzo y la humildad de la gente, seguiré teniendo la modestia y la humildad como faros fundamentales para guiar mi acción política y seguiremos trabajando con el empeño de mejorar nuestro país como trabajamos aquí con el empeño de mejorar este pueblo. Aquí, al lado de la tienda de mi familia, hemos servido todas las veces que se nos ha pedido. Y aquí, al lado de la tienda de mi familia, donde se crió mi madre, mis tíos y donde yo también me crié, es un buen lugar para trasladarle a todos los españoles que puede ser, si ellos quieren, por primera vez, tener un presidente del gobierno que se haya criado en un pueblo, en una aldea, de las miles de aldeas de Galicia y de los miles de pueblos de España. Sería bueno, en mi opinión, que un presidente del gobierno de España conociese la España rural, pero que no la conociese solo por ir los fines de semana o tener una segunda residencia, sino por haber vivido en ella, por haber sentido en ella y por haber aprendido de ella. Por eso vengo a empeñar mi palabra de que, si tengo la confianza de los españoles, no les defraudaré. Las personas que sabemos que hay grandes ciudades, grandes avenidas, también debemos de saber que hay pequeños pueblos, pequeños lugares donde la gente lo pasa peor, donde tiene menos medios, donde los servicios públicos escasean.
Ahí estaba Alberto Núñez Feijóo esta mañana dirigiéndose a todos en Ospeares, donde iniciaba la campaña electoral, recordando que las cuatro elecciones autonómicas anteriores, donde arrasó, donde consiguió la mayoría absoluta, comenzaba también en su pueblo natal y donde hoy también, en las elecciones del 23J, quería empezar en su pueblo natal. Alberto Núñez Feijóo, que desde que llegó con una pancarta a la entrada del pueblo que decía: Alberto, aquí te conocemos y confiamos en ti. Desde que llegó Alberto Núñez Feijóo, todo fueron abrazos, risas. Allí estaba su familia, su madre, su mujer y vecinos que mostraban su cariño a su figura durante esta mañana que estuvo en su pueblo natal de Ospeares. Y vamos a seguir escuchando lo que trasladaba Alberto Núñez Feijóo en su inicio de la campaña electoral y ese cariño también recíproco con los vecinos de Ospeares.
Puedan vivir aquí y sus padres puedan ir y venir a trabajar desde otros lugares, pero manteniendo aquí su residencia. La gente de este pueblo quiere lo que quiere la mayoría de los ciudadanos de España. Quiere soluciones a los problemas, quiere objetivos comunes y quiere que los políticos seamos útiles, que no creemos más problemas de los que ya hay y que intentemos resolver, en la medida de nuestras posibilidades, los problemas fundamentales de la gente. Trabajar para que no todo siga igual, sino para que mejore, es mi objetivo. Trabajar para mantener lo que está bien hecho y reformar lo que es incorrecto. Trabajar para garantizar a los pensionistas de mi pueblo unas pensiones actualizadas mediante un sistema de pensiones sostenible. Trabajar para que los mayores sigan teniendo una asistencia sanitaria de calidad. Trabajar para que los más jóvenes puedan educarse e ir a cualquier universidad con independencia de su renta. Trabajar, en definitiva, para mejorar las infraestructuras y acercar a las personas mediante comunicaciones férreas y viarias adecuadas es el objetivo de un gobernante. Yo propongo hacerlo juntos. Volver otra vez a recuperar la cordialidad. Volver otra vez a recuperar los acuerdos, los consensos, volver otra vez a construir, volver a sumar, volver a unir y volver a tender puentes en este lugar de puentes para el conjunto de los pueblos de España. Y creo que es el momento de un cambio político en España. Es el momento de la alternancia política en España. Es el momento de que la democracia española pueda poner a un chaval nacido en una aldea en la presidencia del gobierno. Es mi momento, pero sobre todo, y lo más importante, es que es el momento de la democracia. Es el momento en el que cada voto de cualquier ciudadano vale lo mismo. Y esa es sin duda la magia de nuestro sistema democrático que tanto nos ha costado conseguir y que vamos a defender desde el principio hasta el final, teniendo como texto la Constitución española y teniendo como principios los principios del servicio público, del interés general, de la humildad y del trabajo. Creo que son buenos principios para guiarse ante cualquier eventualidad y ante cualquier dificultad. Esos son los que he practicado y esos seguirán siendo los que practique en el futuro. Agradezco muchísimo a todos los que han venido desde fuera a cubrir esta información. Le agradezco a los habituales del lugar por seguir en este sitio y les agradezco a todos mis vecinos y a mi familia que esté hoy aquí iniciando una campaña electoral que ahora me llevará a Barcelona y a Castelldefels y esta noche a Sevilla. No volveré a mi pueblo, por lo menos hasta después de las elecciones, para celebrar el resultado democrático de las urnas. Veremos cuál es, pero ya les anticipo que vamos a celebrarlo. Muchísimas gracias.
Pues era lo más significativo de la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo, donde después de esta comparecencia volvió a estar con los vecinos, hablar, charlar un rato con ellos, abrazarse a ellos. Muchos, los vecinos de Ospeares, que quisieron estar con la figura de Alberto Núñez Feijóo, con su vecino. Vamos a escuchar aquí en la cadena COPE las opiniones de algunos de esos vecinos que compartieron confidencias, abrazos y risas con el candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno de España.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Hoy estamos contando en nuestro informe COPE que en 10 años el precio de los alquileres en España se ha llegado a incrementar hasta en un 50%. Esto afecta a muchísimos españoles.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Uno de los primeros con los que habló Alberto Núñez Feijóo al llegar a su pueblo natal de Ospeares fue con quien era su sastre. Después pasaba por los micrófonos de la cadena COPE.
Es un orgullo para todo pueblo, no cabe duda. Como nos conocemos desde pequeños, tanto a Mai como a los tíos, como a toda a familia, y él, eu como oficio meu fui sastre, después ya pasé a otro ramo, pero hacía ellos pantalós, o muchacho, hacía ellos pantalós.
Era el sastre, como nos contaban los micrófonos de la cadena COPE. Como digo, mantuvo un diálogo y un abrazo muy fuerte con Alberto Núñez Feijóo. En los micrófonos de Juan Carnero también hablaban otros vecinos que le contaban esto.
Porque, bueno, de aquellas la forma de disfrutar era en los pueblos muy distinta a la de ahora, ¿no? Entonces, pues estábamos en la calle prácticamente. Había una sola televisión en todo el pueblo y ahí nos juntábamos todos los chavales para verlo. Era una infancia feliz, la verdad es que una infancia feliz.
Eu son mayor que él, eu conocí, ¿no?, cuando entró en la política, fai 15 años, entonces, bueno, andamos siempre con él, pero bueno. Conozco a su familia, le voy a decir a Nosel, yo soy de parte de allí, pero que sí, yo conozco, es muy, se te digo, a pancarta di todo.
Orgullo.
Exactamente, somos orgullosos, oye, esa pancarta di todo.
Todos destacaban eso, el orgullo que supone que un vecino de Ospeares pueda ser presidente del Gobierno de España.
Significa para Peares ser un pueblo especial en toda España, ¿no? El próximo presidente del Gobierno haya nacido aquí en Peares y que sea una persona de pueblo, humilde, que ha tenido y ha sufrido los mismos problemas que hemos tenido todos los demás, y es un motivo de orgullo, por supuesto.
Pues ahí está el inicio de la campaña electoral en su pueblo natal, en Ospeares, del candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno, el ourensano Alberto Núñez Feijóo. Es la 1:20, estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Yo me caso el 15 de julio, me voy de luna de miel. ¿Y si me llaman para las mesas? ¿Qué hago?
Entra ya en cope.es.
Seguimos hablando de la Diputación porque ahora mismo, a esta hora, ya conocemos los nombres de todos los diputados provinciales, todos y cada uno de los diputados provinciales de la próxima corporación provincial, del 2023 al 2027. Ayer les contábamos, porque lo hacían público, los tres concejales del BNG, tres diputados provinciales del BNG. Recordemos que tenía tan solo uno en este pasado mandato y ahora tiene tres. Bernardo Varela, el candidato, el que era diputado provincial del BNG en el pasado mandato, va a continuar. Bernardo Varela va a seguir siendo el portavoz y es el concejal del BNG en Allariz. Se incorpora una concejala del BNG en Baños de Molgas y también un concejal del BNG en el Ayuntamiento de Orense, que es José Manuel Puga. Y esta mañana se hacían públicos los diputados provinciales de Democracia Orensana. Va a continuar Gonzalo Jácome. Recordemos que Gonzalo Jácome no empezó el anterior mandato, sino que fue Miguel Caride, pero ya saben ustedes todo lo que ha pasado posteriormente. El enfrentamiento entre Jácome y Miguel Caride y sus afines. Miguel Caride, que llegó a ser vicepresidente segundo de la Diputación, y después el enfrentamiento que llevó a Miguel Caride a renunciar a estar en el Ayuntamiento y la Diputación, entró Gonzalo Jácome. Por tanto, continúan Gonzalo Jácome y Armando Ojea como diputados provinciales y se une Rafa Reporter. Rafa Reporter, además, que es el único concejal en el Ayuntamiento de Orense que no tenía ninguna competencias. Bueno, pues se va a centrar Rafa Reporter en la labor de Democracia Orensana en la Diputación Provincial de Orense. Y hoy se sigue hablando de la entrevista en la cadena COPE con Luis Menor, el próximo presidente de la Diputación de Orense, pocas horas después de la propuesta del Partido Popular para que sustituya a Manuel Baltar. Recordemos que fue en un acto en la sede del Partido Popular, donde estuvo arropado por el presidente del Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, su hombre de máxima confianza de Rueda, por la secretaria general del Partido Popular de Galicia, Paula Prado, que también estaba esta mañana en Ospeares acompañando a Alberto Núñez Feijóo y a Miguel Tellado, y por el Partido Popular de Ourense en general, por su presidente Manuel Baltar y toda la cúpula. Y Menor nos hablaba, Luis Menor, de las sensaciones que tenía.
Primero, con una sensación de alegría, sin duda ninguna, de ocupar una institución tan importante en la vida de la provincia de Ourense como es la Diputación. Y por otra parte, con una también sensación de responsabilidad que ya no me es ajena, lógicamente, porque ya han sido bastantes los puestos que he ocupado tanto en la administración pública como en cargos políticos en los últimos ya 14 años. Y lógicamente, pues esa responsabilidad de gestión maneja cualquier institución que uno, en este caso, presida, como es la Diputación, pues es un sentimiento muy importante que...
Le preguntaba en esa entrevista que cuándo dio los primeros pasos y habló de que justo después de que Manuel Baltar, el 14 de junio, anunciara su renuncia a ser presidente de la Diputación de Orense. En ese momento, en la sucesión, dice que recibió el apoyo de alcaldes, concejales, portavoces y militantes, quienes le pidieron que diera el paso.
Un primer movimiento de muchos alcaldes, de muchos concejales, portavoces y también militantes que me fueron indicando que yo podía ser la persona adecuada, a su juicio, lógicamente. Yo lo he dicho, no me iba a autopostular bajo ningún concepto, y solamente cuando ellos hicieron ir llegando esta voz a los diferentes estamentos del partido y fue tomando cuerpo, fue cuando, pues sí, que ya no podía negarme ante una petición tan importante como era la que me hacían muchísimos compañeros, y en ese momento decidí presentarme.
Luis Menor, que llega a la presidencia de la Diputación tras una hoja de servicios intachable en sus distintas responsabilidades, quienes lo conocen lo definen como un hombre trabajador, dialogante y cercano, de máxima confianza del presidente de la Xunta. Su primer puesto político fue en 2009, nombrado jefe territorial de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia en Ourense, donde inició su contacto directo con Alfonso Rueda, que era el consejero. Más tarde asumiría la Secretaría Territorial de la Delegación de la Xunta en Ourense. En 2014 llega a ser nombrado director general de Emergencias de la Xunta, codo con codo trabajando con Alfonso Rueda, y 5 años después, en 2019, da el salto a la política municipal como candidato en su municipio de Pereiro de Aguiar. Obtiene el bastón de mando y 4 años después, en estas pasadas elecciones municipales del 28M, fue uno de los grandes ganadores, recibiendo un amplísimo respaldo. En la cadena COPE, Luis Menor contaba qué pueden esperar los ciudadanos de él.
Mucho trabajo, mucha proximidad con los ciudadanos, en este caso, y hasta ahora eran mis vecinos de Pereiro, pero evidentemente ahora es la diputada, es la provincia entera, y por lo tanto lo que pueden es, y mucha escucha, mucho preocuparme por sus, pues evidentemente por sus problemas.
Su figura emerge con fuerza en los últimos tiempos y es el elegido para iniciar una nueva etapa al frente de la Diputación de Ourense. 1:25.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, ¿eh?, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Descárgate la app. Mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
En sucesos, agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Ourense han detenido a una pareja como presuntos autores de un delito de estafa tras haber engañado a una víctima con falsas inversiones inmobiliarias y con venta de vehículos que nunca entregaban. La víctima conoció a la pareja a través de un tercero con motivo de la venta de un vehículo. Tras ese primer contacto, los dos sospechosos la convencieron para invertir diversas cantidades de dinero en la compra de pisos procedentes de subastas a bajo precio, conseguidos a través de un subastero. Confiando en la viabilidad de las operaciones, la víctima realizó varias transferencias por más de 100.000 euros a cuentas de las que era titular la investigada, con la que acabó entablando una relación de amistad. La pareja le iba pidiendo dinero mediante engaño para adquirir pisos por todo el territorio español, y así mantuvieron el engaño durante 2 años, gracias a que llegaron a instalar a la víctima en uno de los pisos que habían adquirido. Incluso dieron de alta su nombre, servicios de agua y luz. La estafa se completaba con otras falsas inversiones y compra de vehículos. La víctima llegó a entregar al investigado, atención, 65.000 euros en mano, en concepto de préstamo personal, que nunca le devolvió. La pareja llegó también a engañar a la pareja de la víctima, de quien obtuvo otros 45.000 euros para la supuesta compra de un vehículo. La investigación continúa abierta y no se descarta que otras personas hayan podido participar en la estafa y que haya más víctimas. Y una buena noticia, el hombre de 84 años al que buscaban por permanecer en paradero desconocido desde la mañana del miércoles entre Verín y Shinzo ha sido localizado en buen estado. El hombre había acudido a la compra con su mujer, a la que dejó en un supermercado, pero ya no se habían vuelto a encontrar. Y hoy se sigue hablando de este hombre de 37 años, vecino de Friol, en Lugo, que ha resultado herido la pasada madrugada tras recibir una puñalada con arma blanca en el municipio de Arrúa. Ocurrió la pasada madrugada. El hombre fue trasladado en un primer momento al hospital comarcal de Obarco, aunque posteriormente se le derivó al complejo hospitalario universitario de Ourense. Pasadas las 12 de la noche, el 112 Galicia recibía varias llamadas en las que se informaba de que el hombre pedía ayuda a la vía pública tras sufrir una agresión en la Rúa da Silveira. La Guardia Civil inició una investigación para dar con el autor de los hechos, que ya ha sido identificado. Y fin al uso generalizado en centros sanitarios tras más de 11 millones de máscaras empleadas en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras. Sin uso, se recomienda, o su uso, queremos decir, se recomienda en las áreas de urgencias, críticos, oncohematológicos y quirófanos, así como ante pacientes vulnerables o contagiosos, es lo que destacan desde el Sergas. El uso de la mascarilla deja de ser obligatorio, pero su uso no está prohibido y sigue siendo aconsejable, según el Sergas, en muchas situaciones para protegernos y proteger a los que nos rodean. Y ya sabemos que va a haber fiestas de Aponte y las va a organizar por segundo año consecutivo el Ayuntamiento de Ourense. Se van a desarrollar desde el sábado 22 al martes 25 de julio. 4 días de actividades. Dice el alcalde de Ourense que habrá orquestas top y fiestas para la juventud durante todos los días, atracciones de feria y finalización con tirada de fuegos artificiales. El sábado 22 habrá la macrodiscoteca Éxtasis, con la fiesta de la juventud, y el grupo Tatú. El domingo 23, el grupo JB Son y la banda de ayer. El lunes 24, Disco Móvil a Gramola, en la fiesta de la juventud, y la orquesta La Misión. Y el martes día 25, el grupo Horizon, Orquesta Marbella y los Fuegos Artificiales, que pondrán punto y final a una de las fiestas con mayor tradición que hay en la capital de las Burgas.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Y en Obarco se sigue hablando de la Feira do Viño de Valdeorras. Tendrá lugar esta 24ª edición en la Plaza de Viloira el sábado 8 y domingo 9. Participarán 19 bodegas de la comarca, una programación organizada de forma conjunta entre el Consejo Regulador y el Concello de Obarco de Valdeorras, donde habrá iniciativas como Cata Popular, la Cata Oficial o también Show Cooking. Es la 1:31. En un momento hablamos con el director general del Grupo Cuevas, Artur Juste.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Hoy estamos contando en nuestro informe COPE que en 10 años el precio de los alquileres en España se ha llegado a incrementar hasta en un 50%. Esto afecta a muchísimos españoles.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Aquí estamos a mediodía en COPE Ourense. Es un placer hoy recibir a los estudios de la cadena COPE al director general del Grupo Cuevas, porque saben que la semana pasada hablábamos de sus cifras y hoy está aquí con nosotros para hablar de ello y muchas más cosas relacionadas con este grupo empresarial que tiene más de un siglo de vida. Don Artur Juste, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Juan?
Bueno, desde el punto de vista económico, ¿cómo ha sido el último ejercicio, don Artur?
Bueno, pues yo creo que tenemos que decir que ha sido un año de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y que ha dado sus frutos realmente, porque hemos incrementado la facturación respecto al año anterior en 40 millones de euros, que no son fáciles y mucho menos en esta época, en estos años en los que vivimos, ¿no? Pero que realmente pues están dando sus frutos, todo el trabajo que estamos haciendo, toda la expansión hacia Asturias, Santander, Cantabria, Castilla y León, todo eso poco a poco está dando sus frutos y pues realmente se está viendo en las cuentas, ¿no? Si nos fijamos, por ejemplo, en los últimos 5 años, pues la cifra de negocios ha subido un 70% y eso es fruto de todos estos proyectos que estamos lanzando y en los que queremos que Grupo Cuevas sea un operador del noroeste de España fuerte.
Uh-huh. Y así se ha visto en los últimos años, ¿no? Hemos vivido momentos muy difíciles con la pandemia, con el alza de precios, y sin embargo en este último quinquenio el Grupo Cuevas registra unos datos espectaculares, don Artur.
Sí, realmente yo creo que en los últimos 5 años hemos vivido cosas en el mundo que nunca nadie se lo iba a imaginar, ¿no? Fundamentalmente la pandemia, pero también una guerra en Europa, una inflación que nunca, o que hacía muchos décadas, ¿no?, que no habíamos visto, y relativamente con todos estos datos, pues Cuevas, Grupo Cuevas, ha sabido responder, ha sabido crecer, ha sabido adaptarse, tiene esa resiliencia, esas ganas, esta motivación del equipo humano que formamos Grupo Cuevas, y yo creo que todo esto, pues evidentemente, se demuestra en los datos. Es un trabajo de muchas horas, de mucha intensidad, de mucho esfuerzo, de mucho sufrimiento muchas veces, pero cuando creo que tienes un norte donde ir, pues a pesar de las dificultades que se ponen por el camino, el resultado está ahí.
Muchos le preguntarán cuál es la clave del éxito, ¿no? Para, mientras muchas empresas lo pasaron tan mal en esta etapa, para que el Grupo Cuevas siga creciendo de esta manera.
Bueno, yo creo, no es que haya una clave de éxito. Al final, lo que voy a decir es redundante porque ya lo he dicho muchas otras veces, ¿no? Pero si de algo puedo presumir es de equipo. Creo que tenemos un equipo humano que lucha por el proyecto, que cree en el proyecto, que busca nuevo proyecto y que esto hace que el grupo en sí vaya creciendo. Y después también es muy importante tener norte, tener objetivos, saber dónde vamos. Cuando cuando iniciamos el plan estratégico, que nosotros hacemos un plan estratégico anual, cada uno de nosotros sabe qué es lo que tiene que hacer ese año para que las cuentas salgan y para que las cosas vayan bien. Cuando haces esto organizadamente, planificadamente, y cuando todo el equipo trabaja en una misma dirección, pues realmente, no sé si es la clave del éxito, pero realmente te ayuda mucho a conseguir el éxito.
¿Cómo se han comportado sus distintas secciones dentro del Grupo Cuevas?
Bueno, fundamentalmente en distribución, es decir, Grupo Cuevas es un grupo de distribución, el grupo de distribución o el área de distribución es la que más ha crecido con mucha diferencia, fundamentalmente por toda esta expansión que les estoy comentando. El mundo de la castaña, que es el alma de Cuevas, que es el corazón, no está viviendo en el mejor de los momentos porque hay varias cosechas que se han cerrado bastante regular y por lo tanto pues dependemos en parte de la agricultura para poder hacer buenas campañas. El mundo de la automoción, todos sabemos cómo está, que está en una constante transformación y que tenemos que esperar a que realmente se aclare cuál debe ser este futuro y cómo debe ser este futuro. Pero, como te digo, yo creo que la distribución es donde tenemos el camino más llano, el que tenemos más clarividencia y más objetividad y en el que estamos trabajando, y ahí es donde estamos fundamentalmente enfocando muchos de nuestros esfuerzos.
Hablaba de la castaña. Hay un producto estrella que es un producto gourmet, que es el marrón glacé. ¿Sigue ampliando mercado?
Lo mantenemos como mínimo. Es decir, estamos haciendo esfuerzos para crecer en el mercado. Continuamos estando en unos 30 países. Hay años de 28, hay años de 31, pero sobre 30 países son en los que podemos exportar nuestro producto. Y es una tarea constante y continua. Nos gustaría continuar creciendo, pero también es cierto que cuando llegas a un cierto nivel, a un cierto número de países, ya empieza a ser más complicado crecer.
Hablaba usted del capital humano. ¿Es de lo que más se siente orgulloso, del récord de empleo que ahora mismo tiene el grupo empresarial?
Sí, es decir, me siento orgulloso de dos partes del capital humano, ¿no? En una, por el número. Es decir, cuando desde una empresa que está en el rural, como Grupo Cuevas, a la que considero que está en el rural, puede dar cabida a casi 800 personas, 250 personas más que hace 5 años, pues yo creo que es algo para hinchar el pecho, para estar orgulloso y para decir el rural tiene vida, tiene futuro, no tenemos que desprestigiarlo, ¿no? Pero por otro lado, me siento muy orgulloso del esfuerzo de cada uno de nosotros. Es decir, una persona esto no lo hace, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni diez. Es decir, eso lo hace un grupo de personas muy grande que día a día, es decir, sale de la cama, se mete en la ducha y después de la ducha tiene la motivación suficiente como para comerse el mundo. Y esas ganas de comerse el mundo es las que nos están llevando realmente a los datos y a las cifras que tenemos. No hay otro aspecto que podamos decir que influye. Evidentemente hay suerte, evidentemente pues tenemos que aprovechar las oportunidades, evidentemente la gestión empresarial tiene que existir, pero si no tienes un equipo que quiera realmente creer en el proyecto, que crea en el proyecto, perdón, nada de lo que he dicho tendría validez.
Hay una gran apuesta que están haciendo por el rural, por el medio rural, ¿no? Por estar insertados en el rural gallego.
Claro, yo creo que es muy fácil centrarse en aquello que es fácil, ¿no? Y ir a las grandes ciudades puede parecer fácil, no lo es, pero puede parecer más fácil. Es donde tienes más marca, donde es más fácil hacer ejecutar ofertas, promociones, intensificar tu red comercial. Pero realmente no podemos dejar de lado que en el rural también vive la gente. Y esa gente necesita servicios, y esa gente necesita trabajo, y esa gente necesita valor. Y yo creo que en Grupo Cuevas eso es fundamental. Es decir, bien sea a través de todas las compras que hacemos, que rondan aproximadamente los, si no recuerdo mal, 50 millones de euros en 2022 de compras a proveedores. Bien sea a través de la castaña, donde potenciamos que la agricultura sea una forma de vida estable, una forma de vida rentable y que te permita vivir con cierta comodidad. O bien sea a través de la implantación de nuestra red de franquicia SPAR, donde además de ser un pequeño supermercado de pueblo, lo que pretendemos también es que sea una unión social, un centro social donde el pueblo se pueda unir, donde se pueda juntar, donde se pueda hablar y donde implícitamente genere vida. Entonces, a través de estas tres patas yo creo que fomentamos el mundo rural porque entendemos que tiene vida, porque entendemos, muchos de nosotros, muchísimos de nosotros hemos salido del mundo rural y creo que le debemos muchísimo al mundo rural, por lo tanto tenemos que apostar para que no muera, para que continúe vivo.
Sigue, por tanto, con su expansión. Antes nos lo decía. ¿En qué zonas está ahora mismo, en qué comunidades expandido el Grupo Cuevas y si hay un proyecto de seguir en esta misma línea, don Artur?
Sí, ahora mismo, es decir, si bien hace 15 años nosotros decíamos que éramos una empresa orensana, lo continuamos siendo, hoy creo que podemos decir que ya somos una empresa del noroeste de España. Es decir, nosotros estamos en lo que serían las cuatro comunidades del noroeste de España, que son Galicia, en primer lugar, Asturias, Cantabria y Castilla y León, ¿no? Ese es nuestro ámbito de actuación y es el que creemos que debemos de potenciar. Es cierto que cuanto más alejados de Orense, más difícil nos es potenciarlo, ¿no? Pero el proyecto es este, el proyecto es ser un operador del noroeste de España, posicionarnos en gran medida en nuestras potencialidades y realmente aportar un valor a la sociedad, que es la que nos va a dar más vida o menos vida. Es decir, entendemos que nosotros dependemos del cliente. Y para depender del cliente lo que hay que hacer es darle un valor añadido al cliente a lo que tú haces. Si somos capaces de darle este valor añadido, somos capaces de acercarnos con nuestros supermercados, aportar valor con nuestros cash and carry al mundo de la hostelería y al gran consumidor. Si somos capaces de llegar al rural con las franquicias, si somos capaces de distribuir todos nuestros productos en toda esta área y darle un sentido al mundo de la distribución que no solo sea un sentido económico, sino social y sostenible, yo creo que merece la pena intentarlo y si lo conseguimos, el resultado nos va a acompañar.
Uh-huh. Y siempre con un gran cuidado al medio ambiente, ¿no? También se está trabajando en ese sentido desde hace años en el grupo empresarial.
Sí, es decir, nosotros ya llevamos muchos años trabajando en esta cuestión. Creo sinceramente que año tras año debemos de continuar potenciando el mundo de sostenibilidad, pero no solo por una cuestión de moda, sino también por una cuestión de eficiencia y de rentabilidad. Ser sostenible es rentable. Y eso yo creo que todavía no ha calado en la sociedad. Por lo tanto, nosotros tenemos que procurar ser sostenibles para ser más rentables. Por ejemplo, el año pasado evitamos más de 123 toneladas de CO2 a la atmósfera con toda instalación de placas fotovoltaicas. Eso lo que nos da es, en primer lugar, una imagen de sostenibilidad, una imagen de menos contaminación, pero también de más rentabilidad, de menos gasto de energía. Nosotros somos una empresa que gastamos mucha electricidad y tenemos que procurar poner los cojines para que cuando caer, no caer muy alto, ¿no? Entonces, bueno, podría decir esto. Hemos ido a todo lo que es iluminación LED, detectores, la producción de energía solar, retractilados y palets ecológicos, ticket digital, sostenibilidad en el transporte, mobiliario de refrigeración y muchas otras cosas que hemos ido haciendo a lo largo de estos años y que seguimos haciendo. Es decir, el mundo sostenible, si queremos dentro de 50 años seguir existiendo, lo más fácil es ayudar a que el mundo nos sostenga a nosotros.
¿Algún proyecto ahora mismo encima de la mesa?
Muchos. Muchos. Creo que hay una cartera de proyectos suficientemente grande como para que podamos estar orgullosos y ocupados. El proyecto más inminente va a ser la apertura de un nuevo Caixa and Carry en Zamora ciudad, que estamos ultimando ya y que, bueno, estamos pendientes de las licencias urbanísticas, que la licencia de apertura para poder abrir, pero que esperamos que en este mismo verano ya podamos duplicar, bueno, triplicar el personal que tenemos en nuestro CAIS de Zamora, en nuestro establecimiento de Zamora, y este sería el primer proyecto que está encima de la mesa y que espero que tenga luz muy, 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 dentro de muy pocas semanas.
Don Artur Juste, director general del Grupo Cuevas, le agradezco que nos acompañe aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Que tenga una buena jornada.
Muchísimas gracias, Juan.
Bueno, ya sabemos que va a haber fiestas del barrio de Aponte del 22 al 25 de julio, como lo contaba el alcalde de Orense, Gonzalo Jácome.
Bueno, pues el Ayuntamiento de Orense, por segundo año consecutivo, volverá a organizar las fiestas del puente, unas fiestas que, al igual que año pasado, pues no ha encontrado una comisión de fiestas que las empuje y las lleve a cabo, y como hemos dicho ya, como hicimos ya el año pasado, no vamos a dejar pasar la oportunidad de que en este barrio tan importante de Orense, el barrio por excelencia, pues no tenga festejos, con lo cual el Ayuntamiento de Orense las va a hacer y además lo vamos a hacer a lo grande. El año pasado fueron unas buenas fiestas y este van a ser mucho mejores. Son 4 días de fiestas, el 22, 23, 24 y 25 de julio de este mismo mes, las fiestas del puente de Santiago Apóstol, y vamos a tener actuaciones musicales realmente todos los días y además muchas y muy buenas. Destaca, pues posiblemente el día 24, que es la víspera del 25, del día grande, pues destaca La Misión, que es una orquesta del top 5 español, entre las 5 mejores de toda España, pues estará en Ourense, estará en el barrio del Puente. Estará también, además, DJ La Gramola, por la juventud, estará el Grupo Horizón, la Orquesta Marbella, estará además la banda de ayer, el 23. Bueno, tenemos todos días de actividades, el 22, 23, 24, 25 de julio, y el 25, además, a la noche acaba siempre con el puente romano lleno de gente, al igual que en la fiesta de Orense, esperando ver los fuegos artificiales, en este caso del puente, pero que, igual que la fiesta de Orense, se llena siempre el puente romano ese día. Total, que mantenemos entonces nuestra filosofía de que Orense tenga grandes festejos, muchos focalizados en el centro, como es el Halloween, el San Martín, la Navidad, las fiestas de Orense de fin de curso, y después tenemos 4 grandes fiestas según los puntos cardinales de Orense, que son norte, sur, este y oeste. Es decir, en el norte tenemos el puente, que son, repito, este fin de mes. Al este tenemos las de San Francisco, que serán en octubre, y también ya tenemos reservadas orquestas. En el sur están las fiestas de Barrocanes, y en el oeste, las fiestas del Couto. Esos son los grandes puntos cardinales que tendrán siempre unos festejos enormes. Y además, luego están barrios. Tenemos fiestas en muchísimos barrios y zonas del rural de Orense donde apoyamos y donde se siguen celebrando, pues, muchas de ellas. Recordemos, hace poco vino Santa Cruz de Arrabaldo, 2 orquestas top, donde el Concejo de Orense colaboró, y fueron unas enormes fiestas, sin ser las grandes que hemos citado antes.
Pues ahí está, Gonzalo Jácome, fiestas del barrio de Aponte, uno de los barrios, una de las fiestas más tradicionales en verano en la ciudad de Orense, segundo año que los organiza el Ayuntamiento de Orense. 1:49, en un momento te cuento la última hora en la provincia de Orense. Buenas tardes. Alberto Núñez Feijóo agradeció a los vecinos de su pueblo por acompañarlo en el inicio de la campaña electoral al 23 de julio.
Muy buenos días a todos, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por venir a mi pueblo. Muchísimas gracias a los vecinos que me acompañan hoy, como ven siendo habitual, en las últimas 4 convocatorias a elecciones autonómicas. Empezamos aquí. Y ahora, ante una campaña distinta, también para un ámbito territorial distinto, para el gobierno de España volvemos a estar aquí.
Dijo que ningún sitio mejor para empezar la campaña que en su pueblo natal.
Hoy se inicia la campaña de las elecciones a la presidencia del gobierno de España y creo que no podía haber otro sitio para comenzar que donde empezó todo para mí. Los Peares son mi principio y mis principios. Es aquí donde me crié, es aquí donde con la gente que me rodea nos enseñaron a todos los principios del trabajo.
Alberto Núñez Feijóo. Alberto Núñez Feijóo, que estaba acompañado por su familia, por su mujer, por su madre, y hablaba de ello.
Aquí, al lado de la tienda de mi familia, hemos servido todas las veces que se nos ha pedido. Y aquí, al lado de la tienda de mi familia, donde se crió mi madre, mis tíos, y donde yo también me crié, es un buen lugar para trasladarle a todos los españoles que puede ser, si ellos quieren, por primera vez, tener un presidente del gobierno que se haya criado en un pueblo, en una aldea, de las miles de aldeas de Galicia y de los miles de pueblos de España.
Y en Os Peares quiso empeñar su palabra.
Hoy aquí ante la gente vengo a empeñar mi palabra, donde me conocen todos, donde con todos he tenido ocasión de disfrutar mi juventud, mi adolescencia, y donde todos saben de dónde vengo y en consecuencia cómo soy. Aquí no se puede engañar a nadie. Aquí sabemos todos cómo hemos empezado nuestra vida, qué hemos hecho y las dificultades que hemos tenido para conseguir cada uno llegar a su destino.
Y orgulloso de ser vecino de Os Peares.
Aquí vuelvo a empeñar mi palabra de que esté donde esté a partir del 23 de julio, seguiré estando con los pies en la tierra, seguiré valorando el esfuerzo y la humildad de la gente. Seguiré teniendo la modestia y la humildad como faros fundamentales para guiar mi acción política y seguiremos trabajando con el empeño de mejorar nuestro país como trabajamos aquí con el empeño de mejorar este pueblo.
Los vecinos de Os Peares están orgullosos de tener un vecino del pueblo como candidato a la presidencia del gobierno. Nada más llegar el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se dirigió al sastre de la aldea de Os Peares, con el que tuvo un especial saludo, y así lo contaba en la COPE.
Es un orgullo para todo el pueblo, no cabe duda, como nos conocemos desde pequeños, tanto a Mai como a los tíos, como a toda a familia, y él, yo como oficio meu fui sastre, después ya pasé a otro ramo, pero hacía los pantalones. Muchacho, podía ellos pantalones.
Si podemos resumir en una palabra las emociones que tenían los vecinos de Os Peares esta mañana en el acto inaugural de la campaña electoral, es orgullo. Y así quedaba constatado en una pancarta que los vecinos habían colgado en uno de los balcones situados en el pueblo con la frase «Os Peares, orgullosos de ti, siempre contigo», junto a otra que destacaba «De Os Peares a la Moncloa».
Significa para Peares ser un pueblo especial en toda España, ¿no? El próximo presidente del gobierno haya nacido aquí en Peares y que sea una persona de pueblo, humilde, que ha tenido y ha sufrido los mismos problemas que hemos tenido todos los demás. Y es un motivo de orgullo, por supuesto.
A los micrófonos de la cadena COPE relataban también cómo fue su infancia o cómo lo conocieron.
Porque, bueno, de aquellas la forma de disfrutar era en los pueblos muy distinta a la de ahora, ¿no? Entonces, pues estábamos en la calle prácticamente todo el día. Había una sola televisión en todo el pueblo y ahí nos juntábamos todos los chavales para verlo. Era una infancia feliz, la verdad es que una infancia feliz.
Eu son mayor que él, eu conocí, ¿no?, cuando entró en la política, fai 15 años, entonces bueno, andamos siempre con él, pero bueno, conozco a su familia, eu son, le voy 10 años él, eu son da parte de allí, pero que sí, eu conozco, es muy, se te digo, a pancarta di todo.
Orgullo.
Exactamente, somos orgullosos, oye, esa pancarta di todo.
Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Tendremos una tarde prácticamente soleada en muchos puntos de la provincia, donde los termómetros alcanzarán máximas de 26 grados en Verín, 28 en Obarco, 29 en la capital de las Burgas.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Siguen las complicaciones en el centro de la ciudad con atascos y retenciones debido a las obras que se están desarrollando en el centro, en calles como el entorno del Parque San Lázaro, calles cortadas como Valle Inclán o también la calle Celso Emilio Ferreiro.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Hoy se sigue hablando de la entrevista en la cadena COPE a las pocas horas después de ser propuesto por el Partido Popular de quien va a ser el próximo presidente de la Diputación. Luis Menor nos contaba por qué había decidido a dar el paso.
Un primer movimiento de muchos alcaldes, de muchos concejales, portavoces y también militantes que me fueron indicando que yo podía ser la persona adecuada. A su juicio, lógicamente. Yo lo he dicho, no me iba a autopostular bajo ningún concepto, y solamente cuando ellos hicieron ir llegando esta voz a los diferentes estamentos del partido y fue tomando cuerpo, fue cuando, pues sí, que ya no podía negarme ante una petición tan importante como era la que me hacían muchísimos compañeros, y en ese momento decidí presentarme.
Y decía, ¿qué pueden esperar de él?
Mucho trabajo. Mucha proximidad con los ciudadanos, en este caso, hasta ahora eran mis vecinos de Pereiro, pero evidentemente ahora es la diputada, es la provincia entera, y por lo tanto lo que pueden y mucha escucha, mucho preocuparme por sus, pues evidentemente por sus problemas.
Y ya conocemos a todos los diputados provinciales de la Corporación Provincial. Conocíamos ya a los 12 del Partido Popular y a los 7 del Partido Socialista, y en las últimas 24 horas se dieron a conocer los 3 del BNG y los 3 de Democracia Orensana. Los 3 del BNG serán Bernardo Varela, que continúa, es el concejal del BNG de Allariz, María José Mangana, concejala del BNG en Baños de Molgas, y José Manuel Puga, concejal del BNG en el Ayuntamiento de Orense. Y por Democracia Orensana se mantienen Gonzalo Jácome, el alcalde de Orense, Armando Ojea, y también entra en este caso como novedad Rafa Cachafeiro. Rafa Cachafeiro, que es concejal en el Ayuntamiento de Orense, pero era el único que no tenía competencias en el gobierno municipal de Jácome.
COPE Ourense.
Estar informado.
Agentes de la Policía Nacional detuvieron una pareja como presuntos autores de un delito de estafa tras haber engañado a una víctima con falsas inversiones inmobiliarias y con venta de vehículos que nunca entregaban. La víctima conoció a la pareja a través de un tercero con motivo de la venta de un vehículo. Tras ese primer contacto, los dos sospechosos la convencieron para invertir diversas cantidades de dinero en la compra de pisos procedentes de subastas a bajo precio conseguidos a través de un subastero. Confiando en la viabilidad de las operaciones, la víctima realizó varias transferencias por más de 100.000 euros a cuentas de las que era titular la investigada, con la que acabó entablando una relación de amistad. La pareja le iba pidiendo dinero mediante engaño para adquirir pisos por todo el territorio nacional, y así mantuvieron el engaño durante 2 años, gracias a que llegaron a instalar a la víctima en uno de los pisos que habían adquirido, e incluso dieron de alta su nombre y servicios de agua y luz. La estafa se completaba con otras falsas inversiones y compra de vehículos. La víctima llegó a entregar al investigado 65.000 euros en mano en concepto de préstamo personal que nunca le devolvió. La pareja llegó también a engañar a la pareja de la víctima, de quien obtuvo otros 45.000 euros para la supuesta compra de un vehículo. La investigación continúa abierta y no se descarta que otras personas hayan podido participar en la estafa y que haya más víctimas. Y el hombre de 84 años al que buscaban por permanecer en paradero desconocido desde la mañana de ayer entre Verín y Sinzo ha sido localizado en buen estado. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.